Hola, buenas noches y estoy muy contento de renovar nuestro estudio. Empezamos algunas semanas atrás con este tema, lo que dice la Biblia sobre el matrimonio y la soltería. Y empezamos con el matrimonio y estamos buscando la manera en que podamos glorificar a Dios a través del matrimonio. Entonces, aprendimos algunas cosas sobre el inicio de la familia. Entonces, Dios creó la familia, Dios formó al hombre, formó a la mujer y trajo a la mujer a Adán. Haciendo eso, Él creó la primera familia. Y después de hacer eso, Dios hizo un comentario divino sobre lo que pasó y dijo que eso fue su plan, su modelo para el matrimonio. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Dijo que su plan para el matrimonio fue un solo hombre, una sola mujer, juntados de por vida. Entonces, después, años después, siglos después, Jesús también confirmó, validó este mismo modelo cuando Él estaba respondiendo a las preguntas de los fariseos. Ellos estaban preguntándole sobre el divorcio y Él dijo que el plan de Dios para el matrimonio fue exactamente lo mismo, un hombre, una mujer de por vida. Y Él citó el mismo versículo de Génesis 2:24. Una vez más, en el Nuevo Testamento tenemos este mismo versículo. Pablo lo citó para mostrarnos que ese modelo de Dios para el matrimonio retrata o ilustra o demuestra la relación entre Jesucristo y su iglesia. Entonces, el propósito del matrimonio que Dios formó, que Dios creó, es un símbolo de la relación de Cristo y la iglesia. Y dice que los hermanos, los creyentes casados, deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y las esposas deben someterse a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. Entonces, el matrimonio es un símbolo de esa misma relación de Cristo con su iglesia. Entonces, el propósito del matrimonio cristiano es glorificar a Dios al reflejar precisamente o correctamente la relación de Cristo con su iglesia. Eso fue la primera lección en nuestro estudio. El matrimonio es una oportunidad, una responsabilidad de glorificar a Dios al reflejar precisamente la relación de Cristo con su iglesia. Pero es obvio que no todos estamos casados. También hay los que son solteros. Entonces, ¿cómo podemos glorificar a Dios a través, no a pesar de la soltería, pero a través de la soltería? Los niños, obviamente, no están casados. Hay adultos que también están viviendo como casados. Hay viudos, viudas, divorciados, personas que están viviendo en este estado de la soltería. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué dice la Biblia? Primeramente, decimos que el matrimonio no es lo último. Y todos nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo, no como casados, dice Jesús, pero como solteros. Entonces, el matrimonio es muy bueno, es algo que Dios formó, es algo que Dios creó, pero no es lo último de la vida. Y si estamos pensando en el matrimonio como el último o la única cosa que nos va a satisfacer, entonces nos convertimos en idolatreros. Entonces, eso es la idolatría. Cuando decimos cosas así, todo lo que necesito para estar satisfecho es algo y esa cosa no es Dios, entonces eso es un ídolo. Puede ser una cosa buena, pero es un ídolo cuando toma el lugar de Dios. No puedo estar contento hasta que tenga esa cosa. Eso es mi ídolo. O si yo solo tuviera eso es mi ídolo. Entonces, primeramente, debemos recordar que el matrimonio no es lo último. También queremos decir o queremos enfatizar que el matrimonio no es necesario para estar completo. Y muchas veces, nosotros que estamos casados, les damos a entender que los que no están casados son casi media persona. Y eso no es la verdad. ¿Cómo, por qué digo eso? Entonces, el perfecto ser humano, Jesucristo mismo, no se casó. Entonces, no es necesario para estar completo estar casado. Él, sin embargo, era perfecto en todos los aspectos. Entonces, es algo que nosotros debemos recordarnos muchas veces, si estamos solteros, también si estamos casados, que el matrimonio no es lo último, no es necesario para estar completo. Tampoco el matrimonio no es la voluntad de Dios para cada cristiano, ni para cada etapa de la vida. Jesús habla de personas, eunucos, que están así, y ellos están así por muchas razones, pero eso no es la voluntad de Dios para todos los cristianos, para toda persona que se case. Jesús dijo que no todos son capaces de ser solteros, pero hay algunos que se queden solteros, como viudos o divorciados en una etapa de su vida. Y también es una, por eso es una locura pretender o decir o dar a entender a nuestros hermanos que la voluntad de Dios para todos los solteros es que se casen. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la soltería? La soltería, dice la Biblia, cuenta con beneficios y bendiciones. Y fuimos a 1 de Corintios 7 para ver eso. Es el capítulo muy bonito y muchas veces pasamos por alto de este capítulo porque es difícil entender y muchas veces dice cosas que no estamos esperando. Por ejemplo, Pablo dice que él deseaba que todos los cristianos pudiesen estar solteros como él. Y eso es casi el opuesto de lo que muchas veces pensamos nosotros. Estamos pensando que el último es estar casado. Pero Pablo dice que no, hay muchas bendiciones, muchos beneficios de estar soltero. Y Pablo dice como principio, dirigió a los creyentes corintios que estuviesen satisfechos en el estado en que fueron llamados a Cristo. Sea casado, sea soltero, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre. Dice que no tenemos que cambiar nuestro estado para glorificar a Dios. Podemos glorificar a Dios a través del estado en que estamos en el momento en que fuimos llamados a Cristo. Eso es el principio básico de Pablo sobre todo este asunto. Dice Pablo que es mejor, y por eso deseaba que todos los cristianos pudiesen estar solteros como él, porque dice que los solteros están libres de las preocupaciones del matrimonio. Y es la verdad, hay preocupaciones que cuenten con la familia, con el matrimonio. No es algo malo, pero dice Pablo que él está libre de esas preocupaciones para glorificar y servir a Dios. Y pensando en eso, no hubiera sido posible para Pablo servir a Dios en la manera que él le sirvió si él no hubiera estado soltero. Entonces, como resumen, Pablo dice que los solteros pueden ocuparse de vivir para el Señor sin impedimento. Y dice que eso es una oportunidad que tienen los solteros de vivir para el Señor en una manera que es un ejemplo para todos, para toda la iglesia, para todo el mundo. ¿Qué quiere decir vivir por Cristo, para Cristo, con toda la vida? Y eso es una oportunidad que ellos tienen. Por eso, el propósito para la soltería es glorificar a Dios al demostrar completa devoción a Jesucristo. Para que los hermanos digan, bueno, como si yo estuviera soltero de nuevo para servir a Dios con esas ganas, con ese todo de mi vida. Eso es una oportunidad que los solteros tienen para vivir con propósito, para vivir en una manera que glorifica a Dios, demostrar completa devoción a Jesucristo. Eso es entonces una oportunidad para glorificar a Dios. Entonces todos nosotros, sean casados, sean solteros, tenemos la oportunidad de vivir con propósito. Los cristianos casados deben glorificar a Dios al reflejar precisamente la relación de Cristo con su iglesia. Y los cristianos solteros deben glorificar a Dios al demostrar completa devoción a Jesucristo. Es una oportunidad para nosotros para vivir el Evangelio en frente de todos, en frente de nosotros, pero también en frente del mundo, para que ellos también puedan ver cómo se ve el Evangelio. Por ejemplo, en los matrimonios pueden ver la relación de Cristo con su iglesia. En los solteros pueden ver una persona que está viviendo solamente para Cristo, con completa devoción. Bueno, habiendo dicho todo eso, todos nosotros estamos juntos en una iglesia, y todos nosotros no somos iguales. Hay personas que tienen más edad, hay personas que son más inteligentes, hay personas que son más hermosos, no sé. Hay muchas cosas distintos, diferentes. Pero muchas veces, y esto también tiene que ver con la soltería, muchas veces es difícil porque un hermano soltero puede decir, entonces, pero yo no tengo familia, yo no soy parte de una familia, yo soy solo. Y también yo he escuchado eso, muchas veces yo he escuchado eso, entonces, ¿por qué no tenemos hijos? Entonces, ¿cuándo vas a empezar una familia? Y como yo entiendo lo que están diciendo, pero siempre quiero decir, entonces, yo empecé una familia cuando me casé con mi esposa. Pero eso es, todos nosotros, no importa nuestro estado de matrimonio, de casado o soltero, todos nosotros como cristianos somos una familia. Tenemos una familia acá en la iglesia. Y por eso hemos hablado de eso mucho en 1 de Juan, cuando decimos que somos hijos de Dios por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, Él nos hizo hijos de Dios y tenemos ese amor que somos llamados hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos. Y la iglesia es una familia. También usa muchas veces, y vimos una instancia en Efesios 4, de esa metáfora también, el cuerpo. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y para ver esto, yo quiero que veamos en 1 de Corintios 12, y muchas gracias no fue por casualidad, entonces, pero leímos ese capítulo, ¿no?, el domingo, en nuestra lectura bíblica. Es un capítulo muy bonito, tiene muchas cosas muy buenas, pero yo quiero aplicar algunos de los principios a esta idea de la soltería y el matrimonio. 1 de Corintios dice que nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y Pablo usa este ejemplo del cuerpo físico que todos nosotros tenemos. Tenemos un cuerpo y tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo. Y dice que somos muchos miembros, tenemos muchos miembros, pero somos un cuerpo, tenemos un cuerpo. No decimos que somos muchos cuerpos, tenemos un cuerpo con muchos miembros. Y vamos a empezar en el versículo 12, 1 de Corintios 12, 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces está aplicando esa idea, esa ilustración del cuerpo físico al cuerpo de Cristo, la iglesia. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces dice que en el momento en que creímos en Cristo, el Espíritu Santo nos bautizó o nos metió en el cuerpo de Cristo, nos hizo parte de ese cuerpo. Y es obvio, en nuestro cuerpo físico, no todos los miembros son iguales, son distintos, se ven distintos, tienen distintas funciones, y tienen propósito distinto, pero son parte de un solo cuerpo. Y Pablo dice que la iglesia no está compuesto de grupos demográficos, sino de miembros de cuerpo. Y eso tiene que ver con el tema de la soltería y el matrimonio, porque muchas veces la gente dice que esta iglesia es una iglesia que es muy buena para familias, o para solteros, o para jóvenes, o para hijos, o niños, o algo así. Pero la iglesia no es así. Es un cuerpo con muchos miembros que no son iguales, pero lo que nos une no es que somos todos de familias, que somos todos de solteros, o jóvenes, o ancianos, es que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que somos hijos de Dios por medio de lo que Cristo hizo y por medio de la bautisma del Espíritu Santo. Si estamos pensando en la iglesia como eso, yo estoy buscando una iglesia que es para las familias, y eso es lo más importante, o es para los solteros, no estamos pensando bien en la iglesia de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo, pero de muchas maneras, muchos miembros. También, dice por ejemplo, debajo de eso, tenemos algunos ejemplos. Entonces, nuestros miembros de nuestro cuerpo físico son distintos. Y dice, por ejemplo, el versículo 15, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Está hablando de los miembros, son distintos. Bueno, mis pies no son iguales a mis manos. Pero si yo tuviera que escribir con mis pies, sería un desastre. O si tuviera que comer con mis pies, muy, muy feo. Y si tuviera que caminar con mis manos, Eso no funcionaría tampoco. Entonces, nuestros miembros son distintos, pero son distintos roles y son importantes, todos los miembros. Y dice Pablo en el versículo, por ejemplo, el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y Pablo dice, arriba, en el versículo 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Entonces, estamos acá, tenemos el estado que tenemos, estamos en la posición, el tiempo, la estación de la vida que estamos, porque Dios nos ha puesto acá. Estamos aquí por la voluntad de Dios. Eso es donde Dios nos ha puesto en ese momento, es la oportunidad que tenemos en ese momento de glorificar a Dios, de servir a la iglesia. También dice Pablo que todos los miembros tienen la necesidad de los otros. Y eso también es muy importante, pensar en eso. No es que algunas personas son esenciales, son necesarias, pero otras personas no es muy importante que digan, que vengan, que cualquier cosa. Y también no hay ninguna persona, parte de la iglesia, que puede decir entonces, no tengo que ir a la iglesia hoy día porque no me necesito. Eso no es la verdad. Dice que todos los miembros tienen necesidad de los otros. Y también dice en el versículo 25, para que no haya desavenencia o desacuerdo en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y sabemos que eso es la verdad, ¿no? En nuestro cuerpo físico, cuando tenemos una dificultad, una lesión, un problema en nuestro cuerpo, los otros miembros tienen que ayudar y preocuparse por esa dificultad. Y eso es lo mismo con la iglesia. Dice que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Pablo dice que cada miembro tiene la responsabilidad de preocuparse por otros miembros. Y eso no está diciendo que solamente los pastores, los ancianos, los adultos, ellos, solamente ellos deben tener preocupación por los demás. Pero dice que cada miembro tiene la responsabilidad de preocuparse por los demás. Pensando en la iglesia, entonces, es solo uno cuerpo, pero tiene muchos miembros. Y yo quiero aplicar esa idea, esas dos ideas, que todos los miembros tienen necesidad de los demás, y también todos los miembros deben preocuparse por los demás. Y pensando en eso, pensando en los solteros y los casados, eso quiere decir que todos, dice que todos los solteros necesitan a los casados. Y los casados necesitan a los solteros. Y también dice que los casados deben preocuparse por los solteros y los solteros deben preocuparse por los casados. Y yo quiero que pensemos en cómo podemos hacer eso. Entonces, hay muchas respuestas, pero yo quiero darles dos ejemplos y yo quiero que esa fomente más meditación, más pensamiento en ustedes durante la semana. Entonces, primero, esa pregunta. ¿Cómo necesitan los casados de nuestra iglesia, los hermanos casados, a los hermanos solteros? O, de otro punto de vista, ¿cómo pueden los solteros preocuparse por los casados? Entonces, hay muchas cosas que podamos hacer, decir, pero yo quiero darle un ejemplo. Entonces, muchas veces, y yo entiendo eso, cuando hay una familia que tiene hijos, es necesario que tengan un horario un poco más rígido. Y cuando hay un evento con el niño, eso es lo más importante. Y muchas veces sabemos que cuando estamos compartiendo con una familia, por ejemplo, con un bebé o con un niño chico, entonces, si hay un problema, entonces tiene que atender de eso. Entonces, muchas veces las familias están muy preocupadas con eso. Pero los que no tienen hijos, los solteros pueden ser mucho más flexibles. Y eso es una manera, yo creo, que los solteros pueden atender a los casados o preocupar por los casados. Es por ser más flexibles con ellos. Ellos pueden decir que, bueno, cuando ustedes tengan tiempo o cuando yo puedo ayudar, yo estoy dispuesto a ayudar. Eso es una manera. Yo creo que hay mucho más. Y yo quiero que ustedes sigan pensando, meditando en eso y cómo necesitan los casados a los solteros y cómo los solteros pueden preocuparse por los casados. Al revés, ¿cómo necesitan los solteros a los casados? O ¿cómo pueden los casados preocuparse por los solteros? De nuevo, hay muchas cosas, hay muchos ejemplos. Yo quiero darle un ejemplo. Y eso es, muchas veces, nosotros que estamos casados, tenemos una persona con quien podemos hablar en cada momento. En el medio de la noche yo puedo decir a mi esposa, entonces, ya, yo estoy pensando en eso, yo no me dejas olvidar eso o algo así. Pero yo tengo alguien con quien yo puedo hablar, conversar. Y muchas veces los solteros están solos y no tienen otra persona con quien pueda hablar. Entonces, los casados, los hermanos casados, pueden preocuparse por los solteros por escucharles. Y escuchándoles y dándoles una persona, un amigo que escucha, que atiende a sus necesidades, es una manera en que nosotros los casados pueden preocuparnos por los solteros. Esos son dos cosas muy chiquitos. Hay mucho más y Espero que ustedes estén pensando en ese momento de otras cosas. Bueno, yo puedo preocuparme por los solteros en esa forma. O estoy pensando que, bueno, eso es una manera en que yo puedo servir a los casados de nuestra iglesia en esa forma. Eso es la idea. Porque la iglesia es un cuerpo, pero compuesto de muchos miembros. Y todos nosotros necesitamos los unos a los otros. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de preocuparnos por los demás. Eso es lo que Dios ha ordenado para la iglesia. Es como una familia, es como un cuerpo compuesto de muchos miembros, y todos nosotros necesitamos a los demás, todos nosotros debemos preocuparnos por los demás también. Eso es nuestra oportunidad y nuestra habilidad. Y yo quiero que, bueno, yo le pido a Dios que nosotros hagamos eso y podamos ver eso en nuestra iglesia como un cuerpo con muchos miembros, necesitan los unos a los otros y pueden preocuparse por los demás también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias por la obra de Jesucristo que nos hizo parte de la iglesia, que nos llamó a ser un cuerpo. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos bautizó en este cuerpo. Y te damos gracias por las habilidades y las oportunidades que tú nos has dado para glorificarte al servir unos a otros. Y te pido, Señor, que seamos ejemplos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, unos a otros, pero también que seamos ejemplos de este amor de Jesucristo al mundo alrededor. Te damos gracias por lo que dice la palabra sobre este tema, y también te damos gracias por cada persona que es parte de nuestra iglesia, sea casado, sea soltero, sea joven, sea anciano. Te damos gracias por cada persona. Sabemos que necesitamos los unos a los otros, y también te damos gracias por la oportunidad que tenemos de preocuparnos los unos por los otros también. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.